En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Este viernes nos deja, además de la gran nevada en Madrid por ese nombre que llaman Filomena, nos deja también una noticia relevante desde el punto de vista laboral, puesto que el Ministerio y los agentes sociales parecen dispuestos a ampliar los ERTEs, cuya vigencia finalizaba el 31 de enero. Enseguida os vamos a dar detalles de esa primera reunión que se ha producido esta misma mañana entre los representantes del Ministerio de Trabajo, de los sindicatos y de las asociaciones empresariales. De momento, lo que hacemos como cada viernes es saludar a los compis que me van a acompañar a lo largo de esta hora. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Peña. Pues estaba pensando justo que ya se podría haber adelantado un poquito la nieve, ¿no? Y haber acompañado a esa época navideña, ¿no? Ahora.
Bueno. Sí, 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 la verdad es que es lo más apropiado, pero fíjate, ha llegado por muy poquito, por un día, ¿no? O un par de días de diferencia. Nos hubiera tocado los Reyes Magos que hubieran podido venir en trineo.
Pues sí, prácticamente. De hecho, está la broma en las redes sociales, ahora comentaremos cuáles son las nuestras, de si salgo a la calle o me voy a esquiar directamente.
Claro, algunos necesitamos esquíes, porque como tenemos animales domésticos, tenemos que pasearlos. Entonces, si alguien tiene unos esquíes, pues que me los preste durante unos días. Igual Javi García los tiene.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Yo tengo patines. Esquís no tengo, aunque te veo más con raquetas. Creo que es más para tus aptitudes, creo que van mejor.
Sí, porque... O sea, que son nulas, quieres decir. Háblalo claramente.
Es que con los esquís no te termino de ver.
Bueno, yo... ¿Y tú qué sabes?
Si yo, yo
esquío.
Sé que
a
no.
A lo mejor soy semicampeón olímpico de esquí alpino. Bueno, vamos a ponernos un poquito serios hablando de nuestras redes sociales. García, vamos a recordar nuestro Twitter.
Claro, que nos sigan los oyentes que todavía no lo han hecho porque tenemos que llegar ya a los 3.000 seguidores. En Twitter nos encuentran en @madridtrabajaom.
Y además nos pueden enviar fotos de esquí. Ayer alguna foto nos llegó de algunos lugares de la Comunidad de Madrid que andaban nevados. Andrea, pero a lo mejor prefieren el Facebook, que también nos llegan las cosas.
Eso es, si prefieren Facebook, también estamos en Facebook. Simplemente tienen que poner en el buscador Madrid Trabaja.
Y ahora ofertas, venga, lo que sea preciso. Escribir, hablar, lo que quieran. Vamos con nuestras ofertas de empleo. Y el punto de partida son unas oposiciones convocadas en el Ayuntamiento de Getafe para 46 maestros.
Sí, para la cobertura de personal laboral en la categoría de maestro de escuelas infantiles y para personal funcionarial, lo diré, de técnico medio de maestro.
La nieve,
ya se me ha atragantado ahí un pelín. Los aspirantes deberán estar en posesión del título universitario de maestro en la especialidad de educación infantil y del certificado de manipulación de alimentos y alérgenos de 10 horas. El proceso se por el concurso oposición, en la fase de oposición, un cuestionario tipo test de 100 preguntas sobre el temario y un ejercicio práctico. El plazo termina el 24 de enero.
Y en el Ayuntamiento de Fuenlabrada se aprueba la oferta de empleo público con 27 plazas de policía local.
Del total de las plazas, 22 son de acceso por turno libre y 5 de movilidad a otros cuerpos de policía local de la Comunidad de Madrid. El sistema selectivo es por concurso oposición, curso selectivo de formación y además un periodo de prácticas de 6 meses de duración. Los interesados deberán tener el título de bachillero técnico y el permiso de conducir tipo B. El plazo de inscripción termina el 27 de enero.
Ah, correcto. Entonces lo que se abre es la convocatoria de oposiciones para la policía municipal. No se aprueba. En Alcorcón buscan a operarios farmacéuticos.
Que realizarán labores de manejo y control de máquinas de fabricación y acondicionamiento de medicamentos. Se requiere experiencia mínima de un año en un puesto similar. El contrato es temporal, a jornada completa, en turnos rotativos y el salario aquí es de 9,60 euros la hora.
En Valdemoro precisan de personal de limpieza.
Para realizar labores de cristalero y también de limpieza general es imprescindible tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, además de experiencia anterior en un puesto similar, carnet de conducir tipo B y tener también coche propio. El contrato es temporal, la jornada es parcial y el salario es de 13.300 euros brutos al año.
El Ayuntamiento de Galapagar aprueba una plaza de coordinador de Juventud, Deportes y Festejos.
Y para optar a esta plaza se requiere tener el grado en Ciencias del Deporte o una titulación equivalente. El sistema de selección es por concurso-oposición. En la fase de concurso se valora la experiencia profesional y también la formación aportada por cada candidato, y en la fase de oposición hay dos ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas tipo test y una resolución de un supuesto práctico.
Oportunidad de empleo para técnicos de mantenimiento de edificios.
Realizarán tareas de mantenimiento integral de unas instalaciones hospitalarias en la localidad de Móstoles. Además, también se van a encargar de la resolución de incidencias. El contrato aquí es de tipo temporal, a tiempo completo, en turnos rotativos.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y dentro de él encontrarás las ofertas de empleo de este 8 de enero. Nuestra primera mesa de orientación laboral de este 2021. Hoy nos falta Mercedes Frías, pero tenemos con nosotros a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Feliz año, lo primero de todo. ¿Qué tal has pasado las Navidades?
Igualmente, las Navidades tranquilas y con precaución y bueno, pues como mucha gente, yo creo.
Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Aunque ahora resultados... Sí. Se están viendo, sí, ¿no? De forma muy positiva, precisamente.
A ver qué pasa.
Pero bueno, ¿y la nevada qué? ¿Cómo la llevas?
Bueno, pues la nevada, como estamos en casa, pero bueno, he tenido un pequeño percance con un familiar que se ha quedado ahí con el coche un poco tirado, o sea que la nevada va en serio.
Sí, ¿no? Bueno, sí, y lo que nos queda de aquí a mañana, que queda, según que queda, nos comentan. Y tenemos también a Jonathan Ruiz Pérez, que es orientador de Inserta Empleo de la Fundación 11. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas?
Bien, pues ya, bueno, ahora la vuelta otra vez a la... Iba a decir a la normalidad, no, a la rutina. Ya después de todas las fiestas, estas fiestas hay un poco extrañas y que, bueno... había que pasar, entonces, y ahora pues con el tema de la nieve, que bueno, yo ahí estamos, a ver, yo esta semana me tocaba trabajar presencial y estamos ahora ya viendo cómo está la carretera para luego volver para casa.
Bueno, Jonathan, es que hay que decir que yo soy a lo mejor un poco en ese sentido ogro, pero cuando todo el mundo dice, ¡ay, qué bonitas las estampas de la ciudad nevada y estas cosas! Tú que trabajas con personas con discapacidad, se les complica mucho la cosa, ¿eh?
Muchísimo. Yo directamente, yo soy uno de los que les perjudica, porque yo con la silla, yo uso silla de ruedas y en el momento que hay un pelín de nieve, la silla ya patina, aunque ya no sea nieve, que sea un poco de hielo, ya la silla para poder desplazarte por las aceras y demás es complicado. Con el coche, bueno... Yo tengo ruedas de invierno y demás, pero sí con la silla de cara a desplazarte, incluso aunque el trayecto sea muy corto, que hay una pendiente mínima, ya es casi impracticable.
Claro, es que yo ya decía, digo, muy bonito esto, sí. Los niños jugando, haciendo bolas de nieve y estas cosas, pero ya veremos cuando hiele cómo estas cosas van a dejar de ser idílicas y nos vamos a pegar unos buenos trompazos. Pero bueno, no es nuestro tema porque nosotros hablamos de empleo y la primera mesa de orientación laboral con la que queríamos abrir este 2021 es darle un poco la vuelta, ¿no? Me lo decía Andrea San Martín, que ha sido la ideóloga de este asunto, darle un poco con la vuelta, porque siempre estamos hablando de consejos que tenemos que poner en práctica para buscar empleo. En este caso, queremos hablar de lo que no hay que hacer. Y entonces yo, antes de saludar a nuestro invitado hoy de lujo en el programa, te pregunto, Jonathan, ¿la gente ha aprendido lo que no tiene que hacer o se siguen cometiendo muchísimos errores?
Se siguen cometiendo muchos errores. Hay mucha información, lo que pasa, y sobre todo ahora yo creo que con el tema también del manejo de Internet, se accede a muchísima información, pero siempre esa información hay que contrastarla, hay que tener una posición informativa que venga de profesionales que en el día a día se estén trabajando en estos ámbitos, porque eso es lo que permite al final poder tener información valiosa y centrarse en lo que se puede hacer y también tener cuidado, especial cuidado, en lo que no se puede hacer o en lo que no se debería hacer, porque a veces sí puede funcionar, pero generalmente cuanto más afinemos, más opciones vamos a tener a la hora de tener éxito en un proceso de selección.
Y Laura Ramírez, también por tu experiencia en contacto con muchas personas a través de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, ¿cómo evalúas? ¿Se ha avanzado algo o no? ¿O seguimos todavía muy despistados?
A ver, sí que es verdad que se nota que cada vez la gente accede a más formación para el empleo, y sí que es curioso que en las formaciones que yo imparto hay muchas cosas que la gente ya pone en práctica, pero todavía hay mucho por aprender. El tema de la comunicación cuesta mucho, ya hay ciertas cosas, la adaptación del currículum, por ejemplo, está más interiorizada, pero hay otros aspectos como la gestión de los tiempos, la comunicación, pues el tema de las redes, que todavía hay mucho por hacer.
Claro. Bueno, vamos a preguntarle también a nuestro invitado, a Eupropio Padula, que lo conocen los oyentes de Onda Madrid porque colabora en varios programas de esta casa y en Telemadrid también. Esta mañana le veíamos con Baltasar Garzón en Buenos Días Madrid. Eupropio, muy buenas, ¿qué tal?
Yo feliz, ya empezó el año, mira, con todo lo que más me gusta, exceptuando mi familia, que este año por primera vez en mi vida no he pasado las Navidades con mi familia por primera vez en mi vida. Pero bueno, mira, lo que hay, y tampoco me creo excesivos problemas, nostalgia, etc. Es lo que hay, y yo creo que la salud más importante de todo, incluso de la familia. Claro. Y luego, mira, con la nieve, yo soy un niño tonto, un niño tonto de la nieve. Además, sigo estando... De niño era tonto para la nieve, es decir, cada vez que nevaba en mi pueblo, que es en el sur de Italia, tú imagínate, era también ahí una cosa extraordinaria, pero yo sigo estando igual.
Igual, ¿no?
No duerme la noche cuando nieva. Estoy pegado a la ventana como un idiota, ¿sabes? Así que, nada.
Bueno.
Estoy feliz. La verdad. Estoy hablando y viendo nevar por la ventana.
Fíjate, claro.
Es imposible.
Eso es una maravilla, pero sí que es verdad que bueno, pues trae algunos problemas, como comentábamos con Jonathan. Yo, particularmente, que tengo tres perretes y los tengo que sacar, nieve o no nieve, también voy con un cierto cuidado, ¿no? Y dices, bueno, pero sí que es cierto que nos tenemos que quedar. Yo lo que veo que te quedas siempre con lo positivo de las cosas, y eso está muy bien.
Hombre, ¿sabes qué pasa? Además, como hay tanta gente que no solo con nieve, incluso sin nieve, lo pasa tan mal por el frío en los inviernos, al final, ¿de qué nos vamos a quejar? Lo que por lo menos tenemos una casa donde poder dormir, una comida, etcétera. No quiero ser demagogo, pero es así.
No, en realidad.
Yo creo que independientemente que haya nieve o no, los inviernos son terribles para muchísima gente, de muchísimos barrios y que tienen muy poco recurso. Por lo tanto, los que tenemos la suerte, ¿no?, el lujo de tener una vida, entre comillas, normal, hombre, quejarnos sería un poco de vicio. Por lo tanto, si nieva mucho, pues te quedas en tu casa, mira. Claro. Y no sacas ni bicicleta, ni moto, ni coche, y ya está, y no pasa absolutamente nada.
Claro, di que sí. Bueno, estamos hablando de los errores. Tú tienes muchísima experiencia, porque hay que recordar que pues gran parte de tu vida profesional la has dedicado precisamente al reclutamiento. Además, reclutamiento, podríamos decir, de puestos, digamos, de un nivel ya alto, ¿no? Con lo cual...
Y le comentaba a Jonathan,
en los puestos directivos también se cometen errores. Lo digo porque, ya sabes, aquello de mal de muchos, ¿no?
Bueno, muchísimos errores, y te diría, mira, yo hablo siempre del círculo, ¿no?, del reclutamiento o de la búsqueda de trabajo. Se cometen muchos, muchos errores, Porque, ¿sabes qué pasa? Antes que la gente va aprendiendo, etcétera, pero muy lentamente. Yo creo que en España todavía también será por nuestra idiosincrasia, ¿no? Por la idiosincrasia que tenemos en este país de dar más importancia a otras cosas. El tema de la comunicación, el tema de la imagen, el tema de las formas, a veces se consideran como se. Y es de verdad, yo aquí lo voy a decir con una palabra muy rotunda, una estupidez. Porque todo cuenta, todo cuenta. Por ejemplo, ahora con la tecnología, todo el mundo piensa que puede escribirte por LinkedIn de una forma informal, que puede mandarte no ya su currículum, decirte estoy buscando empleo y te lo escriben en LinkedIn con un sencillo mensaje sin más. O te mandan el currículum sin más en las redes o por email, si tiene tu email. Y esto es un error. Vamos a ver. ¿Sabes qué pasa? Que para mí hay filtros en la búsqueda de empleo a todos los niveles, no solo directivo, que son fundamentales. Por ejemplo, para mí, una buena carta de presentación o un buen mensaje cuidado de presentación en el cual tú explicas lo que estás buscando, por qué lo estás buscando, por qué buscas un determinado empleo, a mí es fundamental. Yo fíjate que en el momento en el cual no tengo una carta que acompañe un currículum, casi nunca leo el currículum, por ejemplo. Bueno, no casi nunca, nunca.
Fíjate.
Porque ya me dirás tú por qué tengo que leer un currículum cuando alguien no se ha tomado ni la educación de poner mi nombre y apellido. Es como cuando alguien manda un mailing masivo de currículum a todo el mundo. En fin, lo manda sin nombre, sin destinatario. Ni los abro esos. Yo pues, personalmente no abro esos mails.
Claro.
Porque en el momento en el cual alguien no se toma la, repito, educación de personalizar el envío de un currículum, ya me dirás tú, porque yo tengo que tomarme la molestia de abrir un currículum si alguien no tiene esos mínimos. Yo soy así, seguro sí. Que mucha gente, muchos colegas míos, no son tan maniáticos de estas cosas, pero yo desde luego sí que pienso que las formas son importantes, sí que pienso que una carta bien escrita es importante, sí que considero que un currículum bien hecho es fundamental. Claro. Y tú preguntabas si los directivos lo hacen bien o no. Hombre, no, no, porque hay muchos directivos que son mal educados, hay muchísimos directivos que no saben ni escribir un currículum, que ni piensa que es importante. Porque, repito, yo creo que a veces se tiene esta falsa, falsa percepción que son cosas no importantes, como la falsa percepción que ahora mismo puede ir a una entrevista vestido como te da la gana, aseado como te da la gana, porque lo importante es lo que tú has hecho en la vida. Hombre, sí, es importante, más importante la experiencia, pero nosotros, cuando estamos acostumbrados a entrevistar muchísima gente todo el día, como puedes imaginarte, para mí, cuando abro una puerta, la primera impresión marca mucho, marca mucho. Sería un hipócrita a decirte que a mí no me influencia positivamente o negativamente que alguien esté bien vestido, aseado. Es decir, esas cosas, por supuesto, que son importantes. De hecho, la primera impresión, es decir, la impresión sí. Que da los primeros 60 segundos, 60 segundos, no minutos, segundos, es clave para el impacto que da un candidato en una entrevista.
Yo lo escuché precisamente de otro compañero tuyo que decía, él incluso lo de los 60 segundos lo reducía. Él decía que en los 20 primeros segundos él ya se llevaba una impresión de esa persona y después el sí. Resto de la entrevista de trabajo iba encaminada a confirmar esa primera impresión, con lo cual incluso las propias preguntas, digamos que tiene mucho que ver esos primeros 20 segundos.
Claro, porque te crean prejuicio, ¿no? En un cierto sentido. Vamos a ver, está claro que luego un buen profesional profundiza. Entonces está claro que incluso si la primera impresión es desastrosa, tú te tomas tu tiempo para valorar la experiencia profesional, para valorar las actitudes personales, etc. Pero mucha gente, especialmente, ya hablo no de puestos directivos, hablo de estas selecciones masivas, que hay muchos. y la mayor parte de nuestros oyentes probablemente no serán directivos. Claro. E irán muchas veces a oposiciones, a entrevistas, a concursos donde hay decenas y decenas de candidatos. Imaginaros si no es importante cuando tú tienes 100 candidatos dar una buena impresión al principio.
Claro, claro.
Es absolutamente fundamental. Por lo tanto, especialmente a la gente joven, pero no solo joven, yo diría que realmente se cuiden mucho de no considerar importante estas cosas. Claro. Y no es una superficialidad, no es que nosotros cuando seleccionamos somos unos frívolos, que nos interesa más si uno tiene bien buen peinado o una buena corbata o un buen vaquero, un buen zapato. No, no es una cuestión de frivolidad. Tiene que considerar que cuando nosotros vemos a profesionales para una selección, a veces nos toca ver decenas y decenas y decenas de personas y por lo tanto es evidente que hay una criba que no es solo una criba de número y de cualidad del currículo, es una criba también del ojo.
No, y que yo creo que además a través de la imagen tú transmites una serie de valores, ¿no? Y entonces, como tú decías al principio, y vamos a recopilar lo que no se tiene que hacer, pues por ejemplo, no incluir una carta de presentación, no cuidar esos aspectos de la presentación en la entrevista de trabajo, pero a través de todo...
Un buen currículum, hay que dedicarle tiempo a hacer un buen currículum. Es decir, ¿cómo le vamos a dar oportunidades, chances a una persona que ni se toma el tiempo, para no decir molestia, de preparar un buen currículum? Faltaría más. Claro. Incluso, pues muchas veces me dice, ya, pero yo tengo poca experiencia. ¿Y qué? Para la gente joven. ¿Y qué? En un currículum tú puedes poner muchas cosas, puedes poner lo poco que has hecho, pero ponerlo bien.
Claro,
Que alguien me lo escriba bien, de forma detallada, o que no me escriba nada, hombre, para mí sí que hay una diferencia. Y además, muy importante, especialmente para los que, si es importante una buena carta que acompañe el currículum para la gente que tiene mucha experiencia, imaginaros si no la tiene para gente con poca experiencia. De hecho, yo cuando, por ejemplo, estoy contratando becarios, gente junior, incluso para mi empresa, me fijo solo y exclusivamente en la carta. Y por cierto, otro tópico que para mí deberíamos, especialmente para la gente joven, eliminar. Ahora mismo, por el hecho de tener tantos medios tecnológicos, redes sociales, bolsas de empleo y 20.000 otras cosas, se considera que el contacto personal o intentar tener el contacto personal es un error. Bueno, hasta un cierto punto. Fíjate que a mí me hace mucha ilusión de vez en cuando recibir por parte de gente joven mail o mensajes por LinkedIn o otras redes sociales en las cuales te dicen lo que quieren.
Claro.
Y son atrevidos entre comillas, porque para mí no es ningún atrevimiento, a contactarte directamente, seas o no una persona conocida.
Sí, eso.
A mí el atrevimiento me parece muy importante.
Sí, sí, y además los contactos, aunque ahora, gracias a las tecnologías, digamos, los contactos son diferentes a como eran hace 20 años, por ejemplo, pero que se pueden también cuidar. Permíteme, propio, que le preguntemos. Laura, bueno, no sé si te ha sorprendido alguno de estos errores o va en la línea de lo que tú le comentas a las personas a las que formas en la búsqueda de empleo.
Pues bueno, no me ha sorprendido nada, estoy totalmente de acuerdo con Euprepio. La mayoría de los reclutadores tienen en cuenta, pues eso, el que se envíe un mensaje a modo de carta de presentación, que lo llamamos carta de presentación, pero yo ya huyo un poco de esa palabra. A mí me gusta llamarlo siempre mensaje de presentación. Mensaje cuando hacemos un contacto a través de LinkedIn. Mensaje cuando enviamos un mail en el cuerpo del mensaje. Y trabajarlo. Es decir, explicar quiénes somos, qué buscamos, cuál es nuestro objetivo profesional. Ser distintos. A la gente le cuesta muchísimo, muchísimo. Lo que ha comentado tu propio de lánzate y no es un atrevimiento el escribir, aunque sea una persona conocida, el decir qué es lo que buscas y el pedir una oportunidad, el mostrar conocerte como eres. Todavía cuesta entender que a reclutadores ese mensaje les va a llegar. Siempre lo que me comentan es: voy a molestar, es que van a descartarme si hago eso, no me van a tener en cuenta, les da mucho pues eso, apuro, vergüenza, y la comunicación es uno de los aspectos que hay que trabajar en la búsqueda de empleo y que más cuesta. Hasta el punto de que hay que talleres, yo imparto talleres expresamente de comunicación en la búsqueda de empleo, donde se trabaja la comunicación desde el propio currículum, como tú expresas lo que quieres en todos los apartados, pasando por la llamada, lo importante que es la llamada, ¿no? Responder a una llamada, claro, para una entrevista o una citación. Claro. Y bueno, estoy la verdad que totalmente de acuerdo con el tema de la imagen, de acuerdo también. El tema, me gustaría, bueno, también añadir algunos, ¿no?, que me ha apuntado, como por ejemplo hacer la búsqueda concreta, el no buscar
de lo que sea, el busco trabajo de lo que sea, ¿no?
No, hay que buscar concretamente, hay que tener un objetivo claro y concreto. El currículum, trabajar el currículum, adaptarlo a las ofertas, analizar mercado laboral. Hemos hablado mucho a lo largo desde el año pasado del mercado laboral, analizar las oportunidades que tenemos, el ser proactivos, el no esperar, el preguntar cómo son los procesos de selección, nunca de verdad molestamos. El no hacer, es importante, que ahora mucha gente lo suele hacer, no hacer parones bruscos en la búsqueda, porque luego el retomarlo cuesta muchísimo. Ya. Y ahora, pues hay gente que en épocas de vacaciones a mí me dicen, paro ahora porque me cuesta, porque no hay trabajo. No, a lo mejor baja el volumen de ofertas, pero hay que seguir buscando. Bueno. Y algo que me gustaría también añadir es el tema de no utilizar siempre el móvil en búsqueda. Yo entiendo que es muy cómodo hacerlo todo con el móvil, pero aquí tengo que además remitirme a mi compañero Alfonso Alcántara de Lloriento.
Lo tuvimos el lunes pasado en el programa, pues este lunes.
Alfonso,
este lunes,
pues siempre dice, en el móvil consumes y en el ordenador produces. Entonces, el móvil para unas cosas y el ordenador para de verdad trabajar y trabajar otras, como el diseño del currículum, el envío, el redactar los mails, dedicación de tiempo.
Bueno,
es que hemos perdido, para mí, el norte en este mundo tan rápido, tan tecnológico. Hemos perdido el norte en relación al pensar que quien te está yendo o recibiendo un currículum aprecia mucho que se nos dedique algo de tiempo, que a las tareas tan importantes de buscar empleo se le dedique tiempo. Esto no es un Kleenex. Si alguien está buscando empleo, no es un usar y tirar, no es que cuando recibimos un currículum nos da igual que se nos mande de una forma u otra. Hombre, no. Es decir, probablemente habrá algunos empleadores que consideran que el quick recruitment es importante, pero es que la mayoría de personas no nos hemos subido a la técnica del fast recruitment.
Sí, ¿sabes lo que quiero decir? Claro.
No, es que el fast recruitment pues no sirve solo porque cuando uno está buscando a profesionales lo busca rápido, eso sí, pero lo que no nos esperamos que los que están buscando empleo lo hagan como si todo le diera igual, como si un empleo le da igual a otro. Hombre, no, la verdad que no.
No, hombre, yo creo que además es que son aspectos que sí que nos tenemos que reciclar un poco. O sea, hemos aprendido, nos han llegado las nuevas tecnologías y yo creo que todavía tenemos que adaptarnos. Vamos a conocer qué opina también Jonathan sobre esa adaptación a las nuevas tecnologías en relación a lo que comentaba Eupropio, es decir, que digamos no tenemos que perder la educación porque tengamos las nuevas tecnologías a nuestro alcance.
Sí, yo creo que ahí hay una desvirtualización del uso de pues lo que decía Eupropio. A la hora de usar el teléfono, estamos todo el día con internet, estamos con redes sociales, pero eso no quiere decir que esa comunicación o ese manejo nos sirva para todo el mercado laboral, para empresas de tecnología. Al final lo que hay que hacer es un uso responsable, hay que tener una buena actitud y tener en cuenta que cuando estamos buscando empleo, la comunicación que tenemos que tener no es la misma a la que podemos tener con un familiar, con un amigo, pero tampoco eso quiere decir que haya que centrarse en formalismos Al final sería como vender humo. Eso muchas veces al final la gente que está en proceso de selección ya está acostumbrada a tratar con las personas, sabe en qué centrarse, qué identificar. Por eso es muy importante optimizar todo el uso de esa parte de la tecnología a la hora de qué nos va a ser útil y qué no. Y ahí pues un poco va en la línea también de igual que nos gusta que... Nos traten como personas, independientemente de que vivamos en un mundo ahora tecnológico y virtual. También es importante, en la línea que decía Eupepio, el hecho de apuntarse el nombre y el teléfono de la persona que nos llama de una oferta de empleo, no utilizar términos como es que estoy en tantas ofertas y estoy apuntado en tantos procesos de selección que ahora mismo no sé a dónde me llamas, o que tengamos una entrevista y que no sepamos dónde tenemos que ir porque no preguntamos, que no tenemos una persona de referencia de contacto. Esas cosas hacen que también pues estemos denotando que no tenemos una buena actitud a la hora del empleo, que no somos proactivos, y son cuestiones que hay que tener en cuenta, el profesionalizar, pero siempre sin abandonar el tema de que estamos tratando con personas, que nos gusta, que igual que nos gusta que nos traten como personas, que no nosotros que no tratemos a las ofertas y a las empresas como un número tampoco.
Hombre, no solamente como un número, sino que propio también tenemos que mostrar interés en concreto por esa empresa. También es claro. Vi al responsable de una empresa que decía, yo cuando me dicen que es que, digamos, que su pasión es trabajar en mi empresa, ya tienen dos puntos ganados, ¿no?
Hombre, faltaría más, es evidente. Es decir, vamos a ver, aquí al final la gente tiene que entender que cuando se está buscando empleo, al final lo que hay que hacer es atraer la persona que te va a entrevistar o la empresa que va a recibir tu currículum a tu persona, a tu perfil, de alguna forma, de alguna forma. Es que cuando tú estás buscando a alguien, incluso si estás buscando 100 personas, es que no te da igual uno que otro. No te da en absoluto igual. Y lo que es fundamental también que todo el mundo entienda es que, por lo menos en mi caso, mira, yo la experiencia profesional, a lo que se escribe en un currículum, le dedico el 20% de una entrevista o de mi tiempo. El resto se lo dedico solo y exclusivamente a mirar actitudes y formas, valores, ética, principios, detalles que muchas veces la gente piensa que no cuentan. Sin embargo, para muchos, por lo menos para mí, es lo más importante. Porque fíjate, a mí, especialmente para gente joven, a mí el currículum de una persona joven, por ejemplo, que está empezando su carrera, es que me da absolutamente igual. ¿Qué quieres que te diga? A mí me da igual. Lo que quiero ver es que esta persona, este joven, esta joven, tienen un potencial brutal, que claro, tiene unas cualidades personales, actitudes, unos valores que a mí me encajan como empresa, que a mí me encaja como empresarios. Yo para eso renuncio a la experiencia, sin ninguna duda.
Es importante, porque ya nos queda muy poquito tiempo, que hablemos todo eso que nos estás comentando, de los valores, de las actitudes, se refleja hasta en el lenguaje no verbal. Y además, tú que además te dedicas también a asesorar a directivos en temas de comunicación, a políticos incluso, todo esto ellos lo miden al milímetro. Yo cuando muchas veces doy alguna charla con desempleados y les digo, hombre, es que os tenéis que preparar la entrevista de trabajo, pues como Pedro Sánchez se prepara una entrevista o un debate y demás, hasta el último milímetro, el último detalle, ¿no?
Así es. Es que es así, es que la comunicación, como sabéis, se divide en comunicación verbal, es decir, lo que tú dices, que en realidad es un 30% de la comunicación. El resto es comunicación no verbal y comunicación paraverbal, es decir, claro, silencios, tonos, etc. Y de nuevo vamos a un fallo de nuestro sistema educativo. En otros países, en el mundo anglosajón, la comunicación hace parte prácticamente de todas las materias, de todas las asignaturas. Es decir, se nace con la necesidad de saber comunicar.
Claro.
En España, en Italia, en otros países de nuestro entorno, desafortunadamente no es así. Pero, sin embargo, es absolutamente fundamental comunicar bien, absolutamente claro. Fundamental. Y además voy a quitar otro de los grandes tópicos, ¿no? De nuestro mundo, que desafortunadamente se le dedica poco tiempo, demasiado poco tiempo a nivel de formación. No solo es importante comunicar bien, es importante realmente darse cuenta que se puede aprender. La gente tímida, por ejemplo, la gente introvertida. Vamos a ver, los mejores líderes son gente tímida y introvertida. Los mejores comerciales suelen ser gente que no tiene por qué ser ni descarada ni especialmente comunicativa. Tenemos que quitarnos muchísimos tópicos de la cabeza y muchísimos prejuicios. Y estos prejuicios te los quitas aprendiendo, estudiando, leyendo mucho, no solo de tus asignaturas, que se lea mucho también de estos temas.
Bueno, que es que, mira, yo me quedaría, teníamos previsto hablar de muchísimas más cosas contigo, con Jonathan y con Laura. No, pero interesantísimo lo que nos has comentado y lo que nos abre es la posibilidad de volverte a invitar muy prontito para seguir charlando de estos temas. Pues un placer, Eupropio. Hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte.
Laura, adiós. Jonathan, os escucho la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Te gustan las bandas sonoras? Pasa unas navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 14 y 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y también este viernes hemos querido llamar, el primer viernes además de 2021 en el que tenemos programa, hemos querido llamar a unos amigos que ya hemos charlado con ellos en varias oportunidades de la Fundación Good Job y tenemos a César López, que es su director general. César, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de saludaros, bueno, de saludarte a ti y en tu nombre a la Fundación Good Job, que ya hemos comentado aquí todas las actividades que desarrolláis en favor de la integración laboral de personas con discapacidad. Y también queríamos saber, porque digo, bueno, hemos pasado momentos muy duros y queremos saber cómo lo habéis manejado desde la Fundación Good Job para permitir que vuestra actividad, sufra lo menos posible.
Bueno, pues la verdad es que sí, han sido momentos un poco convulsos y complicados para... Entiendo que para todo el mundo, y en nuestro caso yo creo que, un poco ya pasados estos meses, el balance es positivo. Quiero decir, hemos tenido suerte, lo primero, hemos tenido suerte con los trabajadores y con el equipo de trabajo desde un punto de vista sanitario, porque no hemos tenido mucha gente afectada, y la que pues ha cogido algo de afectación, pues sí, lo ha pasado razonablemente bien. Y lo segundo, bueno, las actividades de la Fundación hemos sido capaces un poco de reorientarlas de manera que tanto la Fundación como los centros especiales de empleo, pues no fuera esto un caos, ¿no? No tuviéramos que parar las actividades como ha ocurrido pues en muchos casos, ¿no? De empresas, organizaciones, etcétera. Con lo cual, yo creo que podemos estar bastante satisfechos de cómo estamos saliendo, por lo menos cómo estamos saliendo parados, ¿no?
Hombre, pues nos alegra muchísimo conocer todo esto porque desarrolláis multitud de actividades, con lo cual me imagino que el esfuerzo, como además esto vino casi de la noche a la mañana, debe haber sido bastante importante.
Bueno, sobre todo lo que ha habido ha sido que espabilar mucho, ¿no? Porque pues como todos, pues hemos tenido que, cuando nosotros nos vimos en nuestra actividad, para que se entienda un poco cómo, qué movimientos hemos hecho, nosotros fundamentalmente lo que hacemos, como decías y como anticipabas, era o es integración laboral de personas con discapacidad a ser posible en el mercado ordinario de trabajo, es decir, intentar que personas con discapacidad terminen trabajando en la plantilla de empresas ordinarias. Y nosotros, mientras, lo que hacemos es pues capacitarles en la medida en la que sea necesario y sea posible, contratarles a través de los centros especiales de empleo y ya ponerles a trabajar en los entornos laborales de las empresas para que finalmente acaben en la plantilla de las empresas. Bien, pues todo esto que se hace con empleo con apoyo, es decir, con un seguimiento, si quieres, una supervisión pues bastante intensiva por nuestra parte, es muy presencial. Todo esto es una actividad muy presencial, desde que conoces a las personas hasta que las personas arraigan un poco en las plantillas de las empresas ordinarias. ¿Qué hemos tenido que hacer? Pues hemos tenido que dar un acelerón a la transformación digital de la fundación pues muy fuerte, ¿no? Entonces, todos los procesos, desde los procesos de selección hasta el empleo con apoyo que se hace y un poco toda la tutela que también se hace en el entorno laboral de las empresas ordinarias, pues gran parte de eso lo hemos transformado a un formato online. Eso ha requerido pues una incorporación de esfuerzo personal mucho mayor y de personas y concentrándolas en esa actividad de empleo con apoyo, porque todo lo que la presencialidad no lo que te quita la no presencialidad lo tienes que sustituir con una intensidad y una intensificación en la supervisión que haces con ellos, pues de la manera que puedes, que es una manera prioritariamente online. Entonces, el 80% de nuestra actividad se ha convertido en online y el 20% sigue siendo presencial. También lo que ha ocurrido es que gran parte de nosotros, si el empleo se mueve, nosotros pues podemos avanzar, ¿no? Y el problema también ha sido que se ha parado todos los procesos.
Claro.
De selección de las empresas, pues como es de imaginar, la mayor parte de ellos se han cancelado o se han parado, ¿no? Nosotros nos ha pillado bien, razonablemente bien, porque estábamos lanzando un programa, se llama un programa Include, que yo creo que hablamos en su momento sí, un poco de ello. Y bueno, pues el programa Include, que consiste en dar acceso al mercado laboral a personas con discapacidad sin experiencia previa, sin formación previa, dentro del sector de la ciberseguridad y dentro de lo que son entornos ordinarios de trabajo también, pues nos ha pillado con ese programa lanzado un poco. Estábamos en pleno proceso de selección, íbamos a arrancarlo y, bueno, pues hablamos con todos los organizaciones que están participando con nosotros en este programa, INCIBE, Comunidad de Madrid, Generalitat de Cataluña, incluso, y las empresas Telefónica, Atos y un montón de empresas que estaban colaborando y acompañándonos en este programa, pues les consultamos esta variante y en lugar de hacer la formación presencial la convertimos en una formación online y bueno, pues nadie dio un paso atrás, todo lo contrario, todo el mundo dio un paso al frente, dijimos que lo podíamos hacer y bueno, pues ha sido o está siendo muy interesante. Hemos hecho dos ediciones en este año, una capacitación de 5 semanas en el mes de mayo y una capacitación de otras 5 semanas en el mes de octubre y de ahí han salido 100 personas entre las dos ediciones con discapacidad, con esa formación. 30 de ellas ya están trabajando en plantillas de empresas como las que he mencionado, Telefónica, Atos, S21SEC, Capgemini, un montón de empresas, Botec, están trabajando en ellas y el resto están en pleno proceso de selección ahora mismo, que les estamos presentando a las empresas para que se puedan incorporar ahora a la vuelta de vacaciones. Con lo cual,
sí,
desde nuestro punto de vista, hemos conseguido mantener la actividad, incluso un poco incrementarla, pero sí es verdad que nos hemos ido a una actividad muy digital y hemos tenido que hacer un esfuerzo de adaptación, pues como supongo que está teniendo que hacer todo el mundo, ¿no?
Desde luego que sí, estamos todos en ello, como es el ejemplo de este programa, que como ves estamos cada uno en nuestra casa y también hemos tenido que digitalizarnos rápidamente, ¿no? Pero también tenéis centro especial de empleo, aunque vuestro objetivo es la inserción en empresas ordinarias, siempre hay personas que necesitan, digamos, un puente, ¿no? Que es ese centro especial de empleo. ¿También habéis podido mantener ahí la actividad?
Pues mira, del 100% de las personas que teníamos en procesos de integración, el 70% las hemos podido mantener, un 30% restante las hemos ido recolocando un poco y las hemos tenido que sacar de los sitios donde estaban en ese momento. Nosotros el Centro Especial de Empleo, como has dicho, lo utilizamos como puente. Entonces, todo el mundo que pasa por la fundación pasa por el Centro Especial de Empleo primero durante un periodo que podrá ser de 6 meses o de 9 meses o de 1 año, pero finalmente acaba en la plantilla de las empresas ordinarias. Esto es lo que buscamos. Por tanto, la actividad del Centro Especial de Empleo no ha parado. Simplemente lo que ha hecho ha sido, se ha concentrado más en este programa Include, se ha concentrado mucho en ciberseguridad y es más, hemos abierto un Centro Especial de Empleo, lo estamos calificando en este momento en Barcelona, en Cataluña. Ya habíamos abierto en diciembre del año pasado uno en Castilla y León y lo hemos potenciado y de cara al año que viene pensamos hacer 3 ediciones de este programa Include del que os hablaba, para la cual ya estamos en pleno proceso de selección de la primera edición, que pensamos hacerla a finales de febrero, con lo cual si cualquier persona con discapacidad que está en situación de búsqueda de empleo y que tenga, aunque no tenga estudios técnicos, no es necesario, ni experiencia en ciberseguridad, pero que sí tenga capacidades tecnológicas, ¿no? Y que tenga vocación tecnológica, que le guste esto, porque si no, cualquiera no puede meterse en esa actividad, ¿no? Pero se podría dirigir ya a nosotros porque ya estamos abriendo el proceso de selección.
¿Cómo, César? Ya que nos estás dando noticia, ¿cómo lo pueden hacer?
Justo, dirigiéndose a la Fundación Good Job o bien en cualquiera de las ofertas que tenemos publicadas en portales como InfoJobs, que son es de operador de ciberseguridad la oferta, pero directamente dirigiéndose a la web de la Fundación Good Job, ahí va a poder aplicar al proceso. Y bueno, pues pensamos hacer 3 ediciones el año que viene de este programa, ¿no? Y aparte de eso, pensamos hacerlas no solo en Madrid, León y Cataluña, en Barcelona, que es donde hemos hecho las 2 primeras, sino que pensamos ampliarlo en las próximas ediciones a Valencia, a País Vasco y probablemente a algunas poblaciones de Andalucía, con lo cual abiertos a que cualquier persona con discapacidad que esté en estos ámbitos geográficos se dirija a nosotros al programa pues para que participe en el proceso de selección. Estaremos encantados de recibirles.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, nos alegramos mucho y enhorabuena por el esfuerzo que estáis realizando desde la Fundación Good Job, que escuchando a César parece muy fácil, pero estoy seguro que en la práctica diaria es muy complicado, pero muy satisfactorio, puesto que han conseguido esos resultados que nos ha relatado. César, un placer y seguimos en contacto.
Muchas gracias por darnos participación, como siempre, en vuestro programa. Un abrazo a todos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid quiere concienciar a todo el mundo de la importancia del cuidado de los pies. Cumpliendo rigurosamente la normativa COVID, la consulta de podología es un lugar seguro. Ante cualquier problema, acude a un profesional de podología colegiado. No lo dejes pasar. Colegio Oficial de Podólogos de Madrid, copoma.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos para el empleo y empezamos con uno de herramientas web 2.0.
2.0 para aprender a utilizar herramientas que propicien en el trabajo colaborativo, de ahí lo de web 2.0, mediante el uso de estas herramientas propias de la web. Son 100 horas que se imparten en turno de mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y comienza en el mes de abril. Ya puedes apuntarte en Móstoles Desarrollo.
Curso sobre fracturas electrónicas.
Hablamos de una formación organizada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid para aprender conocimientos teóricos y prácticos sobre el uso de las nuevas tecnologías para ese proceso de la factura electrónica.
Y curso de operativa y seguridad del servicio del transporte.
Aprenderás la documentación necesaria en los procedimientos de tránsito de operaciones de transporte internacional mediante 60 horas teóricas. Además, también vas a identificar los riesgos de la carretera, los incidentes y accidentes de trabajo.
Y un curso de estrategias y habilidades para una negociación.
Que aporta técnicas de negociación claves para conseguir un éxito comercial. Son cuatro módulos divididos en preparación, negociación y cierre de contrato, con su respectiva evaluación y también cumplimiento. Lo imparte la Universidad de Michigan, pero lo puedes hacer desde casa, no hace falta viajar, está disponible en Coursera.
Qué chulo estudiar en la Universidad de Michigan desde tu propia casa aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, ya sabes que para, si te interesa ese o cualquiera de los otros tres que te hemos comentado, pues nos buscas en Google como Madrid Trabaja, allí te aparecerá nuestra web y ya están los cursos de formación de este 8 de enero. Y nos hemos rodeado en este primer viernes que emitimos de 2021, porque el anterior fue festivo, de amigos. Hablábamos con la Fundación Good Job y ahora tenemos a Juan Prieto de la Fundación Capacis, que es otra entidad con la que hemos colaborado habitualmente. Juan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Feliz año a todos.
Oye, que en principio hablamos contigo, a ver si mi perrilla nos lo permite, de unas oposiciones que se ha convocado en el Ayuntamiento de Madrid para personas con discapacidad. Estamos hablando de 32 plazas, pero sobre todo aquí lo importante es que es la primera vez que se impulsa desde el Ayuntamiento, ¿verdad?
Sí, es la primera vez, sí, sí. Se han hecho desde el Ministerio y desde la Comunidad de Madrid, que fueron las últimas. Y bueno, está muy bien, fue un número bastante bueno de plazas para, pues eso, para personas con discapacidad intelectual.
Claro, y vosotros os ocupáis, entre otras cosas, bueno, tenéis también ese programa de empleo con apoyo parecido al que nos comentaban desde la Fundación Good Job, pero sí, también preparáis a chavales en las oposiciones, ¿verdad?
Sí, pues llevamos tres o cuatro grupos ya de oposiciones que, bueno, como el material está bastante adaptado y bueno, ya la experiencia que vamos cogiendo también un poco de poder adaptar un poco mejor el contenido, pues lo estamos haciendo todos los años con algunos, unos años con más éxito, otros con menos éxito, los nervios, se junta todo un poco, pero bueno, es una salida bastante bastante buena para ellos, ya no tanto porque puedan coger la plaza, que bueno, que siempre esa es la idea final, pero sí para coger unos contenidos y una formación que también le puede ayudar para hacer otro trabajo en empresas que no sean públicas, vamos, que sea empresa privada.
De cualquier manera, recuerdo que nos comentabas que hasta los materiales los adaptáis, ¿no?
Sí, ya viene la última y yo creo que esta también será, porque estamos todavía con ella trabajando. Estaba todo adaptado a lectura fácil. Entonces, han hecho un trabajo muy bueno de adaptarlo todo a lectura fácil. Y aparte, bueno, nosotros es verdad que lo que intentamos también es, aparte de que esté bien adaptado todo, trabajamos con un equipo un poco multiprofesional para que cada uno pueda dar una parte de ese contenido que sea más específico a la experiencia de cada uno. Entonces, yeah, bueno, pues tenemos la preparadora laboral nuestra, pues dar la parte que habla más de prevención de riesgos laborales, de cómo trabajas con maquinaria. Tenemos a una persona, una voluntaria que viene de IBM, que le da toda la parte de organización de la administración pública, como la local, y nosotros un poco que estamos también un poco como de apoyo, tanto Javi como yo.
Tú también eres preparador laboral, pero más en el ámbito, digamos, de las empresas, ¿no?
Sí, claro, estamos un poco divididos. Yo estoy más metido también en temas de proyectos, desarrollando proyectos y, bueno, con un equipo que hemos hecho de proyectos, pero sí, al final hacemos seguimiento. Somos cuatro preparadores laborales porque ya vamos creciendo, por suerte, y bueno, y estamos ahí moviéndonos por todas las empresas un poco conocidas y abriendo otras puertas y otras ideas y, bueno, vamos peleando y va por ahora. Por ahora podemos decir que hemos terminado bien el año y hemos empezado bastante bien también el año.
O sea que te unes a lo que nos comentaban desde la Fundación Good Job, que también para vosotros, a pesar del esfuerzo que me imagino que habéis tenido que hacer, bueno, no ha ido demasiado mal.
No, bueno, como todas las entidades hemos pasado
por
Sí. Pero vamos, ¿qué voy a contar? Pues como casi toda España y casi todas las entidades del sector, del tercer sector, casi todos. Pero bueno, sí podemos decir que proyectos que habíamos presentado hemos podido terminar bastante bien. Ha habido unos números muy buenos de inserciones laborales que al final es lo que hace que reluzca un poco el trabajo que hacemos, con todas las inserciones.
Claro. Bueno, de cualquier manera, hay que decir que yo creo que más allá, como tú decías, de que consigan vuestros chavales esas plazas, para ellos es una experiencia que después también pueden derivar al mercado de la empresa privada.
Claro, esa es un poco la idea, porque sí es verdad que la mayoría de nuestros alumnos, chavales que están con nosotros, tienen el hándicap de la juventud. Entonces, pues no tienen puntos, como es concurso oposición, no tienen puntos para poder, aunque saquen una nota muy buena, pero sí es verdad que al final toda esa formación, porque la intentamos hacer muy práctica también, intentamos pues que les pueda servir para después terminar las oposiciones, que tengan esa salida, que conozcan bien las empresas, que, bueno, pues ponerle un poco los pies en el suelo y que vayan conociendo todo el trabajo que se hace en las empresas, tanto en las públicas como en las privadas.
Claro, y luego también yo creo que se deriva un buen mensaje, ¿no? Porque siempre tú y yo, que hemos coincidido muchas veces en programas dedicados a este mundillo, sí, siempre hemos criticado que las propias administraciones ni siquiera cumplían la normativa que obligaban a las empresas privadas a cumplir, ¿no? De alguna manera, que el ayuntamiento y anteriormente la Comunidad de Madrid, que fue la anterior vez que hablamos, impulsen estos procesos de selección, también envía un mensaje, ¿no?
Hombre, envía el mensaje de realmente que están apoyando lo que es la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Uh-huh. Han abierto unas plazas dedicadas solamente a personas con discapacidad intelectual, que antes tenían que opositar con personas que tuvieran discapacidad, que podría ser yo tranquilamente. Entonces, era una batalla totalmente desigual. Y por fin, y gracias a toda la administración pública, han visto que son grandes profesionales y que pueden llegar a ser grandes profesionales, con sus limitaciones, pero con muchas capacidades que tienen para hacer el trabajo como cualquiera.
Claro. Bueno, pues en fin, que seguiremos también en contacto con Fundación Capacis, que nos alegramos mucho de que, bueno, pues hayáis sorteado este momento tan terrible que hemos vivido desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista laboral, y por tanto, pues Juan, te volveremos a llamar para seguir conociendo vuestros proyectos, ¿vale?
Pues encantado. Ya sabes que cuando haga falta, aquí estamos.
Perfecto, pues un abrazo enorme para toda la fundación, y a ver si nos podemos ver, porque la última vez que nos vimos, recordarás, sí, en el programa que hicimos en el metro.
Sí, es verdad, es verdad. Sí, porque tenemos que vernos, porque hay muchas cositas, hemos empezado una campaña de publicidad, que es la segunda parte, sobre el bullying que han sufrido estos chavales con discapacidad intelectual, que está en muchas marquesinas. Y le queremos dar bastante publicidad, pues porque son chavales que, aparte de la discapacidad que han tenido, han sufrido ese bullying que le han hecho pues empezar su inicio un poco fastidioso.
Desde luego que sí. Así que os prestamos siempre mucha atención y muchas gracias, Juan. Hasta
Muchísimas
otra.
Muchísimas gracias, Javier.
Comenzábamos el programa con esa noticia que tiene que ver con los ERTEs, que estamos todos pendientes. El 31 de enero finalizaban, Javi García.
Sí, primera reunión de la mesa de negociación esta mañana.
Javi, yo no te escucho. Seguramente los oyentes sí, pero yo no.
Sí, los oyentes sí que me están escuchando,
bueno,
Peña.
Pues, Andrea, nos vas a contar tú más bien lo que tiene que ver con esa oferta de empleo que en las Navidades ha provocado tanta polémica.
Sí, voy yo a ello. ¿Me escucháis a mí bien, verdad?
Sí, yo por lo menos sí.
Vale, pues nada, decía que una oferta de empleo que ha indignado a muchas personas en Twitter porque supone poco más que trabajo a cambio de dinero, pero no de la empresa, sino del trabajador. Es una oferta que denunciaba el perfil Mierda Jobs y que compartía con el siguiente mensaje. te ofrezco un trabajo indefinido a cambio de 5.000 o 15.000 euros. Y es que es tal cual. La persona que ofrece el puesto de trabajo le dice al candidato que tiene previsto contratar a 3 personas, pero que está buscando financiación para un proyecto y que no la encuentra. Conclusión, que como no encuentra financiación, busca un trabajador que aporte 15.000 euros o 3 que aporten 5.000. El trabajo sería indefinido durante todo el año. Obviamente, la respuesta del candidato es contundente. Si conociese a alguien así, no buscaría trabajo.
Ya, y tanto que es así. Javi, recuperamos, a ver si ahora te puedo escuchar.
A ver,
por ahí,
no, si me
no
escuchas.
Sigue por ahí Javi García, pues sencillamente que han alcanzado un principio de acuerdo para prorrogar los ERTEs. Hay que crear una mesa técnica que será la encargada de desarrollar la propuesta y que el próximo lunes van a seguir negociando. En principio la idea es que hasta el 31 de mayo se puedan prorrogar estos expedientes de regulación temporal de empleo que están siendo un mal menor para muchas empresas y para muchos trabajadores ante la crisis derivada de la COVID-19. Hay 750.000 personas en esos ERTEs. Así que de esta manera nos marchamos. Recordad que el próximo lunes a las 3 de la tarde tenéis una cita aquí en Onda Madrid con Madrid Trabaja. Os deseamos feliz fin de semana.